diversos temas que hacen a la actividad legislativa, pero no solo a la actividad legislativa, sino cosas que desde la propia Cámara están impulsando. Por ejemplo, el tema de la ley Micaela, que ya nos va a contar bien de qué se trata Ana Azul. ¿Cómo estás, Ana Azul?
Bien.
Muy buenos días, buen domingo, gracias por venir.
Ay, no, por favor, gracias por la invitación.
Los domingos es más difícil traer.
Ay, no, pero hoy está tan lindo el día que daba para levantarse temprano, tomar unos mates.
Para disfrutarlo.
Para disfrutar, exactamente.
Ana Azul, ¿de qué se trata la ley Micaela? Empecemos por ahí, vamos al origen.
Sí.
¿De qué se trata la ley Micaela? ¿Por qué le pusieron Micaela a una ley? Y bueno, ¿qué se está haciendo en Misiones con respecto a esa ley?
Bueno, la ley Micaela surge luego, en realidad surge a raíz de un acontecimiento muy triste, que fue el asesinato de Micaela García, que era una piba de 21 años, de Gualeguay, Entre Ríos. Te lo resumo, Micaela salió a bailar como cualquier piba de su edad o de otra edad, hija tuya, hija mía, salió a bailar, terminó, salió al boliche y fue interceptada por quien luego fuera su abusador y su femicida, Sebastián Wagner, que bueno, la desapareció durante una semana, la violó y luego la asesinó cruelmente. Te hago el marco este porque lo importante de esto surge a raíz de que Sebastián Wagner ya había tenido causas de abuso sexual. Estaba detenido y había sido beneficiado, no beneficiado, pero se había acogido al derecho de la libertad condicional. Es decir, estaba con la pena en suspenso y había salido, ¿no? Incluso durante el juicio se han develado varios informes periciales del servicio penitenciario de esa localidad que desaconsejaban de que Sebastián Wagner tenga este derecho, ¿no? De,
claro,
de la libertad condicional, y el fiscal, en realidad el juez de ejecución, hizo oídos sordos a estos consejos de los profesionales y lo puso en libertad. Entonces, en esas circunstancias es en las cuales intercepta a Micaela y bueno, pasa todo esto que ya sabemos. Surge, ¿no?, todo este movimiento, fue un caso que interpeló muchísimo a la sociedad. Toda vez que, bueno, es necesario, ¿no?, tener en cuenta una perspectiva integral de género a la hora de aplicar las leyes, en primer lugar, y también a la hora de crear, de legislar, de, no sé, establecer políticas públicas. Y bueno, entonces,
o sea, no pensar solamente en lo que está escrito en el Código Penal o Procesal Penal.
Exactamente.
Sino pensar en toda la otra coyuntura, sí, por así decirlo.
Exactamente,
decir. Todo
sí.
Lo que pasó alrededor de este caso.
Exactamente. Entonces, bueno, se estableció, se sancionó esta ley a nivel nacional, que, bueno, justamente lo que hace es compelir a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a que cumplan obligatoriamente con las capacitaciones en género y violencia de género y también en diversidad. Que bueno, tiene que ver justamente con esto de transversalizar la perspectiva de género a todas las políticas del Estado, ¿no?
Ya no es voluntario, sino que sí o sí lo tienen que hacer a los cursos.
Exactamente, sí, ya sí o sí lo tenemos que hacer todos y todas. Nosotros en la legislatura ya lo hemos hecho a principio de año, y también, bueno, venimos dando esta batalla, pero bueno, no sé si batalla, porque creo que todos los organismos del Estado, no solo las municipalidades, si se quiere. Estuvimos el viernes en Oberá, que fue el décimo municipio que venimos capacitando, en un laburo conjunto muy importante y muy articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Benilda Dahmer, que es la autoridad de aplicación de la ley a nivel provincial, pero también en articulación con el Ministerio de Trabajo, con el Observatorio de Violencia Laboral, que está en el IPEC, y bueno, y con nosotros desde la Cámara también, viste, apoyando, que creo que lo principal es que demuestra un laburo conjunto, ¿no? Y que, nada, como lo dijo el gobernador Herrera Guad en la apertura de las sesiones legislativas, allá el primero de mayo, que parece que fue hace un año, pero fue hace poco, dijo que las políticas de género eran políticas de Estado. Entonces, un poco en este sentido es que venimos laburando todos estos organismos y todas estas personas que estamos involucradas, lo hacemos en conjunto. Muchísima buena recepción, no solo de los municipios, de los consejos deliberantes, sino también de los entes descentralizados. Bueno, sabés, llaman y piden, están interesados en que se haga, buscan haber un lugarcito en la agenda y se han formado más de dos equipos. Al principio se arrancó con uno, cuando nos vimos superadas en la necesidad y en la demanda, se empezó a conformar otro equipo y laburamos en forma conjunta. Así que esperamos llegar por lo menos este año esperamos a la mayor parte de los municipios para luego ir avanzando al resto de los entes, ¿no?
Esto a partir de que primero Misiones se adhirió a la ley Micaela, digamos.
Exacto, sí, sí, se adhirió el año pasado a la ley Micaela. Creo yo que en una clara muestra de voluntad política, porque vos pensás que las leyes nacionales no te dan lugar a que las provincias se adhieran o no, pero es una muestra muy fuerte de una voluntad política.
No era necesario adherirse.
No era necesario.
Sin embargo, el gesto político de adherirse es lo que muestra que Misiones está de acuerdo, digamos.
Y en colocarla en un nivel jerárquico de las políticas públicas que se buscan, que tengan continuidad, ¿no? Y fuerza para hacerlo, porque no es cualquier cosa movilizar un equipo, movilizar a toda la gente, tener, bueno, en este contexto de pandemia, asegurar las conexiones o las circunstancias de conectividad de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de los municipios, trasladarnos todos hacia allá y implica tiempo, laburo.
Y Ana Azul, ¿cómo es esa capacitación? Digo, desde Nación se bajó una especie de temario estandarizado que en todo el país se lleva adelante la misma capacitación. Sí. ¿Cómo es ese?
Sí, sí, sí. En un principio los contenidos ya venían determinados por el INAP, que luego el INAP fue absorbido y luego este contenido devino en uno que fue conformado por el Ministerio de Géneros, Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, que establece un marco, ¿no? Claro. De contenidos básicos que deben ser abordados. Qué sé yo, perspectiva de género, géneros, desigualdad y demás, y después también cada provincia, si se quiere, le va dando su toque o su tinte respecto a las situaciones particulares que se viven hacia dentro de cada territorio. Incluso, digo, nosotros también tenemos particularidades en cada localidad y está muy bueno ponerse a pensar en eso, poner el foco en esas cuestiones al momento en el cual uno va a dar una capacitación. Por ejemplo, no es lo mismo dar una capacitación al Consejo Deliberante de Oberá, digo, de X, sí, ejemplo, sí, sí, que al Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque sus incumbencias son distintas, ¿no? Entonces, es poder pensar también hacia qué personal o hacia qué espacio de la administración uno está dirigiendo la capacitación.
Y en esto, Ana Azul, se han establecido prioridades, porque como bien decís, no es lo mismo capacitar al consejo, a un consejo deliberante, a un Tribunal de Cuentas, qué sé yo, no sé, a la dirección de catastro,
sí,
que a la policía, sí, sí, que a la justicia, que son los que están más involucrados y digo, los que tienen que tener la mayor capacitación posible en este sentido, porque son los que se encuentran con los problemas diarios de la gente, ¿no?
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A las fuerzas de seguridad todavía no hemos llegado. Yo particularmente, personalmente, creo que estaría muy bueno que la capacitación de las fuerzas de seguridad sea de manera presencial, lo cual en este contexto de pandemia es imposible. Claro. Pero bueno, tampoco lo podemos seguir pateando, ¿no? Es una necesidad y es urgente. Pero sí, claramente hay que tener mucho en cuenta hacia quién se trata. Sin lugar a dudas, las fuerzas de seguridad, la policía, el servicio penitenciario, son un poco la primer línea, ¿no? Que en la que se encuentran, en la que las mujeres recurren en situaciones de violencia. Entonces,
y los jueces y los fiscales, digamos, ¿no?
Los jueces y los fiscales también. Y bueno, pero sabes que es muy importante destacar que ellos se han sumado, el Poder Judicial se ha sumado a capacitar también. Forman parte del equipo de capacitación. Claro. Y en esto tiene muchísimo que ver la presidenta del Superior Tribunal, la doctora Benchiaruti. Ella se ha puesto también a la cabeza de esto, ¿no? No sé si tiene que ver con una cuestión de género, que es mujer y quizás lo entiende de otro lado, pero se ha puesto a la cabeza, ha sumado a su equipo y se encarga de que en cada uno de los lugares o en cada una de las localidades a las que vamos, los jueces o los principales exponentes del Poder Judicial en esa localidad estén presentes en las capacitaciones y tomen las capacitaciones como el resto del personal. Nos pasó en Oberá, nos ha pasado en El Dorado, así que eso me parece fundamental, me parece genial, y por supuesto entender que la capacitación no se agota en una primera instancia,
claro,
chau.
Eso te iba a preguntar, ¿es una sola vez, son varias veces, cómo funciona?
Y no, se pretende, o lo ideal sería que sea continua. Pasa que tenemos que intentar abarcar a la mayor cantidad de municipios, de localidades y de entes, como te decía hoy, para luego iniciar una segunda etapa. La idea es arrancar con toda esta primera etapa, una vez que culminemos todos los lugares, seguir con la segunda y, como te decía, ir formando equipos capacitadores, porque es muy difícil hacerlo solamente con, claro, dos o tres equipos. Pensemos que tenemos ahora 77 municipios, Así que...
¿Y quiénes sois capacitadores son? ¿Son funcionarios de la legislatura, digamos?
¿Todos? No. Son, como te decía, un equipo capacitador específico que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y un equipo capacitador también que tiene el Ministerio de Trabajo.
Ah.
De hecho, a mí me ha tocado capacitar, yo también capacito, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de formación académica, entonces a mí me encanta. Y aparte siento que es una manera muy directa de incidir en los funcionarios.
¿Qué estudiaste, Ana Azul?
Y yo soy abogada, pero hice una maestría en género y políticas públicas.
Ah.
Entonces, nada, específico.
Estás en eso.
Al hueso, claro, sí. Pero bueno, es fundamental. Yo creo que en esta situación de pandemia, que ha acrecentado las desigualdades estructurales en las cuales vivimos las mujeres, es muy importante que estemos nosotros poniendo el cuerpo y poniendo el eje en la ley Micaela, en particular en entender de qué se tratan estas desigualdades estructurales, qué sé yo, no sé. Hace muy poco estaba leyendo un informe de Claxo que hablaba de cómo vamos a salir de esta pandemia respecto, me refiero al tema de las mujeres y de los géneros,
sí,
y de las diversidades, que ya venimos en un escalón abajo, si se quiere, en un montón de cosas, en empleo, en desigualdad salarial y demás. La pandemia ha dejado en claro y ha dejado al descubierto brutalmente estas desigualdades. Qué sé yo, pienso en la romantización del quédate en casa, ¿no? Como que es algo muy bueno. Sí, está bien, en términos epidemiológicos es lo que tenemos, claro, que hacer.
Pero para quien no sufre contagiar, violencia es...
Es un infierno.
Es un infierno, claro.
Es un infierno estar encerrada con tu agresor, no poder salir. Creo igual que ha sido muy buena en la primer etapa, ¿no?, de aislamiento acá en Misiones, las campañas que se han llevado adelante desde los distintos organismos que laburan con el tema de la violencia. Pienso en la 137... que habilitó números de WhatsApp para que las denuncias sean por un mensaje y no, claro, llamando por teléfono. ¿Te imaginas que si estás encerrada con tu agresor no puedes levantar el teléfono a decir estoy encerrada con mi agresor? Así que en ese sentido creo que es importantísima la ley Micaela para entender todas estas cuestiones, todas estas desigualdades, como te decía hoy, estructurales. Digo, yo sinceramente pienso que en esta situación las mujeres somos las que más perdemos, sin lugar a dudas. En este mismo estudio que te decía que en América Latina y el Caribe, en los servicios de salud, el 80% de la fuerza trabajadora está compuesta por mujeres y son los que están expuestos, más expuestos a la enfermedad, más expuestos al virus. Entonces, morimos por tener una profesión feminizada como lo es, no sé, enfermeras, auxiliares de enfermeras, terapistas, los servicios de limpieza de los hospitales compuestos por mujeres. Entonces morimos por eso, morimos porque nos quedamos encerradas con nuestro agresor en el hogar. A su vez, el trabajo doméstico, el 90% está compuesto por mujeres. Y fue uno de los que más ha perdido empleo en esta etapa de pandemia.
Claro.
Nosotros acá en Posadas, y en toda nuestra provincia lo vivimos, qué sé yo, con las trabajadoras migrantes.
Bueno, la peluquería también.
Las peluquerías.
Hace poquito recién habilitaron en Buenos Aires, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, esas son todas profesiones que están feminizadas, si se quiere, ¿no? Te decía lo de las trabajadoras migrantes. Nosotros lo vivimos en Posadas, tenemos en toda nuestra provincia de fronteras. Posadas es un corredor migrante, migratorio muy, muy importante. ¿Cuántas trabajadoras del servicio doméstico o cuántas trabajadoras de cuidados se han quedado del otro lado y han perdido su empleo al cerrarse las fronteras? Lo mismo, o sea, han perdido empleo del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera también. Entonces, es fundamental que no hayamos parado, que no se haya cortado este camino de las capacitaciones, que se haya seguido y que de hecho se haya profundizado.
Y es algo que es permanente, digamos, no es que es por un plazo, por un tiempo.
Sino no, es permanente.
De aquí en más.
De aquí en más, exactamente.
Ana Azul, me contabas que hay un proyecto que ya está bastante avanzado, o ya se aprobó, el de la creación de la quinta circunscripción judicial.
Se aprobó el dictamen.
El dictamen. Falta en el recinto, entonces.
Falta en el recinto. Estamos a un paso de que se trate en el recinto. Claro, los proyectos pasan por esa etapa, sí, de estudio en las comisiones.
Sí.
Yo presido la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, en la cual se ha tratado este proyecto. Es un proyecto del presidente del cuerpo, del ingeniero Rovira, que se ha sumado, al cual se le han sumado otros proyectos de diputados que, bueno, ya han cumplido su mandato,
sí,
que tiene que ver con adecuar la organización territorial del Poder Judicial.
Para que la gente lo entienda, porque hasta a mí me costó entender cuando me contaste que querías también que toquemos este tema. La provincia está dividida actualmente en cuatro pedazos, por así decirlo, ¿no? Cada uno de esos, en el que hace justicia, cada uno de esos es una circunscripción judicial.
Sí.
Quiere decir que, no sé, para dar un ejemplo, si tenés algún trámite judicial que hacer en Puerto Rico, uh-huh. tenés que ir hasta El Dorado hoy, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
O si tenés uno, no sé, en Santa sí. Ana, tenés que venir a Posada, supongo.
Exactamente, sí, sí.
Eso es una circunscripción judicial.
Sí.
Lo que pretenden es crear una más, que no significa crear nuevos juzgados, crear nuevos cargos, ni sumar empleados a la administración pública, sino que acercar más a la gente al servicio de justicia, porque no le va a quedar tan lejos. ¿Es
exactamente,
así?
Sí. El proyecto tiene como columna vertebral o como principio basal, digamos, el del acceso a la justicia de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas misioneras. Justamente, ¿por qué? Porque esta es una ley, la ley del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial se llama, es una ley que tiene 30 años de antigüedad. Y pensá, 30 claro. años atrás, Misiones era una cosa muy distinta a la que es hoy. Nosotros hemos crecido exponencialmente, no solo en el nivel de población, sino en un montón de otras cuestiones. Y es necesario que el servicio de justicia, que es un servicio, se adecue a esto, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue reorganizar territorialmente al sistema de justicia, creando una nueva circunscripción, que va a ser la quinta circunscripción judicial, que va a tener su asiento, es decir, su ciudad cabecera, en la ciudad de San Vicente.
Ah, mira.
Claro, entonces se reorganizan todas esas localidades que están allá arriba, están en el norte, y van a estar San Vicente como ciudad cabecera, San Pedro, Bernardo Irigoyen, 2 de Mayo, también va a estar El Soberbio en esa quinta circunscripción. Se van a agrupar todos los municipios que están cercanos a esa localidad. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener un acceso a la justicia más efectivo, digo, ¿no? O sea, no tener que trasladarse 170 kilómetros para poder llegar a entregar un escrito, a leer un proveído y demás, que es...
A notificarse de algo.
A notificarse de algo y a recibir justicia, que es básicamente lo que busca el justiciando, o sea... Así que es un proyecto que es muy importante, realmente muy importante, porque, bueno, era necesario, era un reclamo, casi te diría, uniforme de todas las personas, no solo de los abogados, sino también de los jueces, de la gente del Poder Judicial. Y nosotros hemos trabajado de manera directa con el Poder Judicial, con los asesores y asesoras del Superior Tribunal de Justicia, en la conformación de lo que fue el dictamen que aprobamos el miércoles pasado por unanimidad en la Comisión de Legislación. Eso fue muy bueno, porque todos los representantes de la oposición también vieron que esto era una necesidad, que era necesario aprobarlo. Así que estamos ahí esperando que tenga fecha para ingresar al recinto y tratarlo y convertirlo en ley.
Gracias por tu visita a la radio, Ana
no,
Azul.
No, por favor, gracias a ustedes.
La diputada provincial de la Renovación, Ana Azul Centeno, nos contaba sobre dos cosas importantes. La ley Micaela y otra que también tiene, que tiene mucho que ver con la justicia, digo, la ley Micaela, ¿no? Pero la otra también, la quinta circunscripción judicial que se va a crear en la provincia de Misiones y que va a permitir acercarlo, decía la propia Ana Azul. Ese es el objetivo principal, acercar a la gente el servicio de justicia, que hoy, por la manera en que está organizada la justicia en la provincia de Misiones, de hace varias décadas atrás, le queda bastante, bastante más lejos, ¿no? Bueno, hacemos breve pausa y ya venimos con más noticias aquí en esta mañana de domingo.
Transmite el...